Bueno, en las cosas que pasaban el fin de semana nos enterábamos que declararon Monumento Histórico Nacional al Monumento del General Urquiza en Paraná. Para hablar sobre esto estamos en comunicación con Jorge Riani, que es periodista y además investigador. Buenos días, María Vaiga, Maru Trovato y Luciano Mete te saludan.
Buen día, ¿cómo andan?
Hola,
muy bien. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas?
¿Cómo andan?
¿Todo nuestro bien? Profe también fue, Jorge.
También.
Profe. Lo lamento porque...
Sí, y compañero de trabajo también, un gran compañero de trabajo. Sí,
exactamente.
Sí.
Qué buenas alumnas, ¿eh? Qué buena alumna.
Bueno, muy Jorge, bien. Queríamos charlar con vos por el tema este de la declaración del Monumento Histórico Nacional de General Urquiza en Paraná. ¿Cuán importante es esto?
Mira, es importante porque solamente con el hecho de ver la monumentalidad, pero también el valor artístico, que no es un tipo de monumento que abunda en la región, uno ya toma dimensión de que algún mérito desde ese lado tiene, ¿no es cierto? Uh-huh. Uno cuando va a Buenos Aires, por ejemplo, y está entrando, quien tienen la posibilidad de ir en auto, y entra por llega a Palermo, por ejemplo, ve un monumento muy parecido, que tiene características muy similares, y uno dice, parece estar frente al monumento Urquiza, el monumento de los españoles, y eso ocurre porque en realidad también es obra de uno de los autores, de uno de los autores del monumento Urquiza, porque fueron dos, ¿no? El monumento Urquiza se erige dando cumplimiento a aquel compromiso que hizo Jaime Baucis, que es a mi criterio, uno de los intendentes más progresistas y de mayor obra en la ciudad de Paraná, que dejó obras tales como la construcción del nuevo Teatro 3 de Febrero, el Hospital San Martín, y también fue quien gestionó las tierras de la batería ante la viuda de Urquiza, Dolores Costa, uh-huh, con el compromiso de hacer un monumento, ¿no es cierto?, al primer presidente constitucional de la Argentina. Y para eso se contrató a un escultor catalán llamado Agustín Querol, que estaba trabajando y falleció, y entonces fue terminado por otro escultor catalán también, de nombre Mariano Benlliure. Y tiene, bueno, uno lo ve y es realmente muy lindo, por no solamente la altura, 17 metros, sino también porque se apila mucho a las figuras de las alegorías, ¿no es cierto? Está representada la industria, está representada la instrucción pública. Recordemos que la obra urquicista dejó, en su etapa de gobernador de la provincia, multiplicó la cantidad de escuelas, y también fue uno de los creadores, fue el creador, ¿no es cierto?, de la primera escuela laica, ¿no es cierto? Así que la educación en la figura de Urquiza está muy presente. Bueno, en ese sentido creo que el monumento es un monumento realmente asombroso para la región. Uno tiene que irse hasta Buenos Aires para ver algo más o menos similar, quizá en Mendoza, en el Parque de Mendoza, puede encontrar alguno en Córdoba, pero es una monumentalidad y una riqueza artística muy, muy, muy destacada, ¿no? Y bueno, se inauguró en el año 1920, hay una hermosa foto, una famosa foto de veteranos de la guerra... del 3 de febrero, ¿no es cierto?, de la guerra que terminó con el régimen rosista, y están todos ahí sentados como invitados de honor, ¿no es cierto?, de quienes habían participado junto a Urquiza, por supuesto ya eran viejitos, muchos de ellos, que habían participado junto a Urquiza, de la batalla de Caseros, ¿no es cierto?
Jorge, declaren monumento nacional a esta obra, ¿tiene que ver también con que lleguen otros fondos o otros recursos para mantenerlo incluso?
Sí, sí, yo supongo que en principio, bueno, eso pasa a ser, contar con la protección efectivamente del gobierno federal, de las instituciones, y también me parece que es un estatus de cuidado, ¿no es cierto? Por supuesto que uno supone que no va a haber ninguna autoridad ni ahora ni en el futuro que vaya a hacer algo ahí, pero me parece que se le empieza a aplicar un protocolo o cánones de resguardo, que si no tuviera eso, por ahí que sería mucho más flexible, ¿no es cierto? Ahora hay que empezar a estudiar. Ese monumento, por ejemplo, tenía un tipo de iluminación originalmente que era de luces violetas, parecía representar esos cristales, esa cristalería parecía representar las hortensias, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cómo es la flor de hortensia? Sí, que son toda de color lila. Bueno, así era la iluminación y un día se cambió. Esto de la iluminación a mí me parece central porque por supuesto la modernización hace que vengan nuevos aparatos. Yo estaba viendo este fin de semana en la Plaza San Peña, aprovecho a comentar, y veía cómo están modificando o están cambiando las luces por iluminación LED, que serán mucho más baratas, serán lo que se viene, pero me parece que le rompe un poco de romanticismo también una plaza tan linda como la Plaza San Peña. Bueno, algo parecido pudo haber ocurrido también en su momento en el Parque Urquiza, ¿no es cierto? La iluminación original que fue pensada para el grupo escultórico, de pronto se modificó y ya no eran lo que eran, ¿no es cierto? Así que, volviendo a la pregunta, creo que si se le declara esta protección, me parece que ahora hay que tener mucho más cuidado con todas las modificaciones que pudiera hacerse del monumento.
Claro. ¿Y Paraná tiene otros monumentos nacionales? Sí.
Sí, Paraná tiene fundamental, no, es la primera, es el primer escultura. Monumento nacional, es la primera escultura. Ajá. Lo que sí tiene son edificios, ¿no? Como el Teatro 3 de Febrero, como la Escuela del Centenario. Son como 10 edificios que, bueno, la Escuela Normal, por supuesto, también está considerada, porque, bueno, además de ser un monumental templo laico de la educación, es una maravilla arquitectónica, ¿no es cierto? Sí. Así que, bueno, la característica también de que sea un monumento, ¿no es cierto?, lo que se le ha declarado como con este valor arquitectónico.
Claro. Qué lindo.
Le quería contar que hay una singularidad de ese monumento, que es como aparece como un error de ortografía. Cuando se dice homenaje al vencedor de Caseros, homenaje aparece con la letra G, cuando en realidad nunca se escribió con la G, porque más allá de que ustedes vieron que incluso si van al cementerio, dice, aquí yace mi amado esposo asesinado con C, porque antes, bueno, las normas ortográficas eran mucho más laxas, o por lo menos, pero en el caso de la palabra homenaje nunca se escribió con G, y había toda una especulación respecto de que por qué lo habían hecho. Esos años se iba a hacer un congreso de hispanidad y de la lengua española aquí en la ciudad de Paraná. Y entonces el gran escritor Amaro Villanueva, cuya lectura se puede leer en esos libros, en ese libro o con la revisión de sus obras en los libros de la UNER, comentaba que hacía notar o hacía hincapié en la condición de catalán, ¿no es cierto? Como que acaso podría haber una suerte de sabotaje idiomático apelando a una palabra que en todo caso los catalanes sí podrían escribirla con G, pero dejando trascender que el espíritu catalanista, que por estos años lo hemos visto muy muy marcado con el deseo de independencia de los catalanes, podría haber sido expresado por alguno de estos dos escultores, sea Querol o sea Gengiur, poniendo esa suerte de error de ortografía, ¿no? Como una especie de sabotaje idiomático,
claro,
para exaltar la catalinidad. Eso es lo que decía Amaro Villanueva. Si uno pasa y se fija, va a notar que está escrito el homenaje con G, ¿no es cierto?
Mira el pilluelo, Mira el pilluelo. Qué bárbaro, dejó su marca. Bueno, Jorge,
para siempre.
Muchísimas gracias por la comunicación.
Bueno, gracias.
Un placer, como
un beso,
siempre.
Un abrazo para todos.
Hasta luego. Abrazo. Hablábamos con Jorge Riani, es periodista, investigador, y nos contaba sobre el monumento